Es viernes, el panorama electoral en Estados Unidos, después de 72 horas de incertidumbre, parece más claro. No solamente está arriba Joe Biden en el recuento de votos en Arizona, sino que también pasa a la delantera o mantiene su ventaja en Nevada, pero también en las últimas horas dio vuelta la elección en dos estados fundamentales, como son Georgia y Pensilvania, lo cual era previsible porque los datos que faltaban cargar eran datos o bien de ciudades o lugares con mayoría demócrata, como el caso de Filadelfia en Pensilvania, o bien votos adelantados por correo, con lo cual era una tendencia que se veía, y esto explica la furiosa actividad de ayer y del día miércoles de Trump pidiendo algo bastante insólito, como que se dejen de contar los votos, ¿no? Bueno, Trump anticipó hace varios meses que viene anticipando la estrategia electoral, que es judicializar la elección, tratar de desconocer el voto anticipado, que fue récord en esta elección. Más de 100 millones de personas votaron antes del martes 3 de noviembre. Una elección con participación récord, ¿sí? Y Trump venía diciendo, lo dijo reiteradas veces, lo dijo en el primer debate presidencial el 29 de septiembre: esto termina mal, va a ser el mayor fraude de toda la historia. Es decir, no hay que sorprendernos, Trump viene preparando el escenario que ayer confirmó en esa convulsionada conferencia de prensa que hizo en la Casa Blanca, donde, lejos de reconocer la derrota, dijo que va a dar pelea, que va a judicializar la elección, que no va a entregar el poder y que estaba siendo víctima de un enorme fraude en Estados Unidos. Creo que ayer quemó las naves, es decir, rompió el último lazo que quedaba, digamos, con el establishment republicano, que todavía no salió masivamente a separarse de él, pero se espera que lo haga en las próximas horas. Ya se peleó con la cadena Fox, que es la cadena ultraconservadora, que fue su principal aliada durante estos 4 años, con la que ya venía teniendo algunos cortocircuitos. El martes a la noche Trump se enojó su campaña cuando Fox le dio ganador a Biden en el estado de Arizona, incluso antes que otras cadenas liberales. Y bueno, ayer fueron muy críticos los de Fox después de la conferencia de prensa de Trump, que puso en duda todo el sistema electoral de Estados Unidos, ¿no? Porque la idea de que no se pueden contar los votos que vienen por correo anularía un sistema donde en esta elección 2/3 de los votos fueron hechos en forma anticipada y la mayor parte de ellos por correo, ¿no? El propio Trump votó en forma anticipada en la Florida, ¿no? Es decir, bueno, lo que vemos, a eso se sumaron las otras tres principales cadenas televisivas que directamente cortaron ayer. Esto fue muy polémico, el discurso de Trump en la Casa Blanca. Y esto indica, todavía hay mucha incertidumbre, pero indica que algo que ya preveíamos, que esto iba a derivar en un escándalo político institucional. Trump se apuró a nominar la semana pasada a una nueva jueza de la Corte Suprema. Él propuso 3 de los 9 jueces de la Corte Suprema en su presidencia. Esto es un récord. La ratificó en forma acelerada el Senado y la hizo juramentar en la Casa Blanca el lunes de la semana pasada. Y la estrategia de Trump, ya la sabemos, va a ser intentar llegar al máximo tribunal, pero ayer recibió 3 reveses judiciales también. Es decir, el pedido de sus abogados de que se frene el recuento de votos en 3 estados decisivos fue rechazado. Avanzó ese recuento de votos y hoy tenemos a Biden, que en los 5 estados que faltan definir, en 4 de ellos está al frente: en Arizona, en Nevada, en Pensilvania y en Georgia, y también está muy cerca en Carolina del Norte. Con ganar, confirmar Arizona y ganar uno de los otros 4 solos, ¿sí? Ya tendría asegurada la elección. Trump tendría que ganar todo el resto, con lo cual tiene una elección, tiene un camino allanado Biden para llegar al número de 270 electores. Será cuestión de horas cuándo va a ser el anuncio Joe Biden de que es el presidente electo. Es tan desastroso el sistema electoral de Estados Unidos que no hay una autoridad electoral. Hay 50 autoridades, una por estado. Por eso la proyección de reparto de electores la hacen distintas asociaciones de prensa, distintas agencias de prensa, distintas cadenas televisivas. Esto indica que Estados Unidos es uno más de los indicadores que Estados Unidos tiene el peor sistema electoral del mundo, con enormes mecanismos distorsivos o distorsionadores de la voluntad popular, donde en esta elección tiene casi 4 millones de votos más Biden que Trump y seguimos discutiendo si llega o no llega justo a prevalecer en el colegio electoral. Recordemos que Trump ganó hace 4 años en el colegio electoral, pero con 2.900.000 votos menos que Hillary Clinton. Como dijo Bernie Sanders en el día miércoles, es necesario, es urgente una profunda reforma electoral en Estados Unidos, que la elección se haga en un día no laborable, ¿sí? Como es en casi todos los países del mundo, que no haya mecanismos de supresión del voto, que se unifiquen los criterios y las reglas de juego. Bueno, todo esto lo que está exponiendo es una fractura de la clase dominante en Estados Unidos. Es decir, hay que decir también que Trump hizo una buena elección, llegó a 70 millones de votos, 7 millones más que hace 4 años. Dudo que el trumpismo vaya a desaparecer, es decir, Trump mostró que a pesar de todos los escándalos que protagonizó, frente a muy mal candidato, ¿sí? Enfrente como era Joe Biden, igual hizo una. Y con el contexto de la pandemia y la crisis económica, hizo una buena elección. Es decir, Estados Unidos es una sociedad cada vez más polarizada y fragmentada políticamente y socialmente también. Es decir, no va a terminar el conflicto. Una presidencia de Joe Biden va a ser una presidencia conflictiva. Queda por verse también qué va a pasar en el Congreso. Los demócratas ratificaron la mayoría en la Cámara de Representantes, que ya la tenían, sería la Cámara de Diputados. Está en juego qué va a pasar con la Cámara de Senadores, donde hay una paridad por ahora de 48 a 48. Faltan definir 4 senadores. Esto va a ser muy importante. Además, en el estado de Georgia, donde tiene un sistema particular la elección de senadores, que si no superas el 50% hay segunda vuelta. Así que ayer esto se revirtió también. Habría el 5 de enero una segunda vuelta en el estado de Georgia, que puede ser el senador que defina quién tiene la mayoría en la Cámara de Senadores, porque si tienen 50 y 50, ¿sí? Define el vicepresidente, que en este caso sería la vicepresidenta Kamala Harris. Pero todo esto depende de cómo sea el proceso de transición. Trump ya dijo que no está dispuesto a entregar el poder. Los constitucionalistas están ensayando distintas hipótesis de qué pasaría si Trump no entrega el poder. Hay algo cierto, ya todo lo que viene pasando las últimas 72 horas profundiza el declive hegemónico de Estados Unidos. El liderazgo global de Estados Unidos, ¿sí? Viene siendo disputado en los últimos años por el ascenso de China, por el corrimiento hacia el eje Asia-Pacífico del centro de poder económico y político a nivel global. Cuando ganó Trump, cayó la imagen del gobierno de Estados Unidos, rompió con la estrategia del sector globalista de la clase dominante norteamericana. Y su desmanejo de la pandemia desde principios de este año, su incapacidad para negociar incluso con sus aliados una salida coordinada y multilateral a la crisis económica actual, que es la más grande a nivel global desde los años 30, ¿sí? Hicieron caer aún más la imagen de Trump. Bueno, este desaguisado que hay en el proceso electoral de Estados Unidos todavía está hundiendo y va a hundir mucho más la imagen de Estados Unidos y el liderazgo de Estados Unidos a nivel global. Y creo entonces, como venimos diciendo hace bastantes meses, que esto ratifica que el 2020 va a ser un año en el cual se va a establecer un mojón en el proceso de transición hegemónica, que se afirma el declive de Estados Unidos y cada vez más, después del desastre de esta semana, le va a costar a Estados Unidos seguir pretendiendo mostrarse como un ejemplo de democracia, de respeto por la división de poderes en el sistema republicano y como un ejemplo a imitar en el resto de los países del mundo. Es decir, el imperialismo moral de Estados Unidos, creo que con todo este proceso, más allá de su resultado final, va a recibir un duro golpe. Para América Latina, por último, creo que es una gran noticia la derrota de Trump, no porque tenga expectativas en cuál va a ser la política exterior de Biden, pero sí porque le quita apoyos a los sectores de ultraderecha en cada uno de los países, en especial al gobierno brasilero de Jair Bolsonaro, que tiene en Trump casi su único apoyo a nivel internacional, pero también a los movimientos y a los representantes de derecha y de ultraderecha en muchos países de nuestra América y en la Argentina también. Creo que la derrota de Trump se suma al cambio de vientos en el continente que empezamos a ver hace 20 días con el triunfo del MAS y la derrota de los golpistas en Bolivia, con el resultado de las elecciones en Chile que enterraron a la constitución pinochetista con 80% de los votos. Y seguramente esto continuará, ¿sí?, con la ratificación de las elecciones legislativas en Venezuela el 6 de diciembre. Es decir, un Estados Unidos sumido en esta crisis va a tener menos capacidad para intervenir, meterse en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Y en febrero hay elecciones también claves en Ecuador, ¿sí?, y se espera una victoria del correísmo. Creo que la derrota de Trump sí cambia el aire y el contexto y la correlación de fuerzas políticas a nivel global y en América, y esto va a tener sus consecuencias. Así que, y además, por último, para cerrar, más allá de que evidentemente el establishment globalista, Wall Street, estaba atrás y está atrás de la candidatura de Joe Biden, que es un representante de ese sector, y por eso decía que no tengo expectativas. Es un triunfo también para las organizaciones populares en Estados Unidos que vienen hace 4 años resistiendo a Trump, las mujeres, los hispanos, los inmigrantes de otros orígenes, los jóvenes, los estudiantes que lucharon contra la poderosísima Asociación Nacional de el rifle, los afrodescendientes que vienen desde el 25 de mayo protagonizando enormes luchas contra el racismo y la brutalidad policial, los ambientalistas que luchan contra el negacionismo del cambio climático de Trump, y todo eso, ¿sí?, más el avance de la izquierda en el Congreso, es decir, Alexandra Ocasio-Cortez, junto con muchos otros diputados y diputadas jóvenes, la mayoría que se referencian con Bernie Sanders, también ganaron sus bancas, es decir, hubo una muy buena elección de la izquierda en muchísimos estados de Estados Unidos, y eso muestra que por abajo, más allá de la alta política, el pueblo norteamericano está demostrando un dinamismo social y político que no veíamos desde la década del 60 en ese país. Así que creo que el resultado de este proceso electoral en Estados Unidos, ¿sí?, creo que siembra de esperanzas en ese país y también en todo el mundo y en nuestra América.